9 de la mañana con 5 minutos de este martes 20 de enero. Seguimos a través de Radio Universidad de Concepción en nuestra pauta por el 95.1 FM y radioudec.cl. Tenemos un invitado en nuestro estudio. Nos acompaña el doctor Eduardo Peña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y experto en ecología del fuego, con quien vamos a seguir abordando la situación de los incendios forestales en nuestra región. Profesor, buenos días, bienvenido a Radio UDEC.
Muy buenos días y gracias por la invitación a participar en este programa.
Gracias a usted, profesor, por haber venido al estudio. Nosotros en la mañana comenzamos a las 8 diciendo que había buenas noticias por las condiciones meteorológicas de esta jornada, pero es importante que lo diga un experto, así que nos confirme si efectivamente es más favorable la temperatura y las condiciones que tenemos en esta jornada de martes.
Claro, el problema con el cambio climático, ¿no es cierto?, son las altas temperaturas, y eso hace que el combustible esté más seco y acelera la ignición del combustible y la combustión. Entonces, al bajar la temperatura, ese proceso es más lento y los fuegos deben propagarse más lento. A pesar que por la temporada larga que hemos tenido de días muy calurosos, no es mucho la humedad que acumula el combustible, pero igual favorece. Todo el proceso es más lento.
Profesor, a la hora de intentar entender lo que pasó en la zona, especialmente de Penco, Lirquén y Tomé, ¿cómo lo podemos explicar la magnitud del incendio finalmente? Porque ya estamos acostumbrados a que los veranos sean de incendios forestales que han ido aumentando su intensidad en los últimos años, pero no sé si incluso en el peor de los escenarios podíamos proyectar o podíamos imaginar el nivel de destrucción que se alcanzaría, por ejemplo, en Lirquén.
Ya, bueno, el incendio de 2017 y el de Santa Juana, el 2023 creo que fue.
Sí.
Es un indicador de lo que se nos viene. Y en realidad lo que está ocurriendo es que en este caso había viento ese día, bastante viento. Entonces se genera un foco e inmediatamente ese foco adquiere mayor tamaño, adquiere mayor fuerza y empieza a enviar pavesas. Y el viento facilita eso. Entonces, en la medida que esas pavesas inician un foco satélite más adelante, aceleran el incendio inicial. Entonces, finalmente, con el viento y esos nuevos focos, se aceleró significativamente el avance del fuego. Y está la imposibilidad de llegar a combatir, porque el control de los incendios realmente no lo hacen los aviones, lo hacen los brigadistas forestales. Entonces, en la zona relativamente montañosa, con relieve abrupto, donde se iniciaron los incendios, es difícil controlar y se fue directo hacia la zona de Penco-Lirquén.
Perfecto, profesor. Antes de estar al aire, usted nos señalaba que hay algunos sectores en Concepción que no están en riesgo, a pesar de que parezca que el incendio viene muy rápidamente. Por ejemplo, lo que ocurre con la cárcel o el campus de la Universidad de Concepción. Si podemos detallar por qué se da este fenómeno, por qué algunas zonas sí son más vulnerables que otras.
Bueno, eso es lo que nos falta a veces. Yo siempre digo que falta una cultura forestal, en el sentido que uno tiene que conocer dónde están las situaciones críticas. Y hay que saber cosas, por ejemplo, el 90% de los incendios en Chile viene desde el sur hacia el norte. Por lo tanto, pensemos en el caso de Punta Parra. En el lado sur, que era donde iban a venir los incendios, había una extensa plantación de eucalipto. Por lo tanto, había que tener un muy buen cortafuego o Punta de Parra tenía que estar muy limpio para que las pavesas no iniciaran el fuego dentro de la villa. Entonces, el fuego además sube 4,5 veces más rápido cerro arriba, y bajando es más lento, casi dos o tres veces más lento de lo que va en el plano. Entonces, por eso que un incendio que viene bajando es fácil de controlar. La U de Conce, por ejemplo, nunca ha estado muy amenazada por incendio. Hace años atrás hubo uno que quemó como 40 hectáreas en la parte alta, año 97, por ahí me parece. Pero en la medida que dio vuelta el cerro, venía del camino Chihuahuante, subió el cerro rápido, bajó y se pone lento, y ahí CONAF logró controlar. Entonces, todo incendio que viene bajando es un incendio fácil de manejar. La U de Conce está en esas condiciones. La cárcel también está en las mismas condiciones y, por lo tanto, con un buen cortafuego en el perímetro de la cárcel es suficiente para poder controlar ese incendio. Ahora, lo ideal sería que en el perímetro de la cárcel la verdad es que hubiera casi caminos, de tal manera que también pudieran instalarse los bomberos, los camiones de aljibe, a controlar cualquier fuego que venga bajando. Entonces, eso es lo que hay que conocer.
Estamos conversando en nuestra pauta con el doctor Eduardo Peña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales UDEC y experto en ecología del fuego. Usted lo planteaba recién, profesor, la idea de una cultura forestal. Hemos conversado en estos días con otros especialistas también que plantean que Por ejemplo, una oportunidad sería mantener durante todo el año a los brigadistas forestales que se contratan para esta temporada en otras tareas de capacitación, de limpieza, de tareas que permitan finalmente tener condiciones para que estos terrenos estén mejor preparados. ¿Usted cree que esa podría ser una alternativa? ¿Por dónde se podría ir perfeccionando el trabajo más allá de lo que año a año vemos que se destaca como medidas preventivas, pero que finalmente pareciera que no logran evitar emergencias de esta magnitud?
Bueno, yo diría que es parte de la cultura, en el sentido que ya tenemos que reconocer de que no tenemos la capacidad de controlar los múltiples incendios. No está la capacidad. Y por lo tanto, la opción que nos queda es actuar sobre el combustible. O sea, por ejemplo, alrededor de las ciudades o centros poblados debiera estar prácticamente sin ninguna rama en los primeros 100 metros alrededor de los centros poblados, y tal vez la densidad de árboles no más allá de 400 árboles por hectárea. Entonces, con eso, siempre el fuego que llegaría al borde de la ciudad sería un incendio que vendría en forma superficial y no por las copas de los árboles, que son los incendios más complicados y que generan pavesas. Entonces, ahí sería una función que se podría cumplir durante todo el año, prepararnos para la otra condición. Pero la otra cosa importante para mí dentro de la cultura es que podemos tener el mejor cortafuego, pero me imagino que ustedes han escuchado que las pavesas pueden volar hasta 2 kilómetros y generar un incendio. Entonces, lo que para mí debiera aclararse es el incendio ahora en Lirquén, o el incendio que hubo en Viña hace tiempo atrás, un par de años atrás. ¿A qué se debe? Porque se debe a que el fuego llegó en forma superficial por la superficie, porque no estaban bien preparados los cortafuegos, o los cortafuegos que cumplieron su objetivo, y fueron las pavesas que originaron un incendio en la ciudad, y de ahí se transforma en un incendio de ciudad. Entonces significa que si fue porque llegó pavesas, significa que la ciudad no está cumpliendo en mantenerse limpia. Entonces limpiar los techos, limpiar el musgo que generan en los techos, es vital, porque ahí es donde se inicia el fuego. Entonces ambos, la ciudad y el área rural, tiene que cumplir con tener despejado alrededor de los centros poblados. Yo le llamo anillos de aislamiento urbano, y eso lo planteé ya hace un par de años atrás, porque prácticamente se dice que el esfuerzo está perdido cuando hay incendios múltiples. Entonces, lo único que hay que aislar las ciudades.
Escuchan al doctor Eduardo Peña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y también experto en ecología del fuego, quien nos acompaña aquí en vivo en la radio Universidad de Concepción en este especial de Nuestra Pauta. Profesor, siguiendo en la línea de la cultura de los incendios, usted habló de este tema también con Diario Concepción en un artículo que aparece publicado hoy, que tiene que ver finalmente con cómo se comporta el fuego. ¿Qué pasa en materia de la ciudadanía? ¿Cómo lo ve usted? Porque sabemos que Chile es un país de catástrofe. Y quiero llevarlo también a la comparación de lo que es, por ejemplo, las alertas de tsunami. Porque cuando nos llega una alerta de tsunami, generalmente la gente sabe dónde evacuar y lo hace inmediatamente, nadie duda. Pero cuando nos llegan las alertas de incendio, no sé si la comunidad está tan convencida de evacuar inmediatamente. Sí, ¿Cuál es su percepción de cómo enfrentamos finalmente esta cultura?
Lamentablemente no, pero si uno mira, estamos teniendo los grandes incendios en forma más seguida que los terremotos. Claro. Entonces deberíamos prepararnos mejor ahora para los incendios. Y lo otro también es que hay que tomar decisiones. Por ejemplo, a mí me tocó ayer abandonar la universidad porque me avisaron de que en la villa universitaria había que evacuar. Yo soy de esa zona. Pero yo sabía que no reviste peligro. Dije, es una mala acción. Ahora, ¿quién toma la acción? Entonces también las personas que tienen que tomar estas decisiones tienen que conocer, porque al final pierde credibilidad. Se avisó que había que evacuar, al final yo llegué, nadie salió de ahí, ni de la Villa Concepción. Entonces al final no se cree los avisos de evacuar, porque no se cumplen. Entonces también la ciudadanía tiene que entender cuando hay situaciones falsas. Por ejemplo, hoy día nuevamente estaban llamando a los bomberos, pero la verdad es que ahí se quemó todo. Y como el término técnico que utiliza la gente de incendios dice, el incendio está controlado. Significa que dejó de expandirse, no se va a expandir más allá, pero sigue quemándose, ardiendo dentro de la zona y van a haber rebrotes, pero que no reviste mayor peligro. Entonces la ciudadanía no debiera volver a llamar a los bomberos, a los equipos de CONAF, porque se pierden recursos que a lo mejor pueden estar destinados a otro punto que estaba más problemático. Entonces eso también la ciudadanía tiene que entenderlo. A lo mejor vamos a tener que establecer cuáles son las zonas críticas, dónde sí habría que actuar rápido, dónde podría irse más lento. Y de hecho son las decisiones que a veces se toman en las empresas forestales y CONAF. Ellos tienen 4 o 5 incendios de forma simultánea, hacen correr un programa que les determina cómo hacer el comportamiento de cada uno de los incendios, y dicen el incendio número 2 y el 4 van a ser los complicados y los otros no importa. Y se dedican a controlar esos dos.
Profesor, hay una arista que también es importante abordar porque es parte también de muchos debates que se están dando por estos días, que tiene que ver con la actividad forestal propiamente tal. Sabemos que es importantísima para nuestra región, pero suele darse este debate cuando ocurren estos incendios de qué pasa en la dinámica finalmente, la relación de la industria forestal con las comunidades. ¿Cuál es su perspectiva en torno a ese diálogo que de repente muchas veces con la pulsión de las redes sociales sobre todo pasa a ser en un tono como de pelea de barra más que un debate serio? ¿Cuál es su mirada sobre ese punto?
Claro, es que el debate se acentúa porque existe un poco la creencia de que el bosque nativo no se quema. Entonces creen que si hubiera bosque nativo en esta zona no se quemaría. Pero los dos incendios de mayor duración del último tiempo han sido en bosque nativo. En Molina, hace un par de años atrás, estuvo 76 días ardiendo y se apagó cuando llovió. Y recuerdo que, no me acuerdo si era el CNE Medio Ambiente, cuando se inició el incendio, porque era la alta cordillera, dijo, el incendio se va a apagar cuando llueva. Lo colgaron en las redes sociales. Pero al final, los 76 días, cuando llovió, se apagó el incendio. Porque, como dije, los incendios los controla la brigada. Entonces es difícil si no logran entrar. Y el segundo incendio más grande fue el de Cochrane en Coyhaique, y que duró, eso duró 3 meses. Imagínense lo que significa quemándose el bosque nativo y que se nos queme durante 3 meses el bosque nativo. Y también un problema de acceso y también condiciones favorables para la propagación del fuego, porque en esa zona hay mucho más viento. Entonces, sin duda que a nosotros, por la cercanía, la frecuencia de incendios en esta zona donde hay más actividad forestal, se relaciona muy fuerte con la actividad forestal. Ahora sí, lo que yo podría decir que es un problema es la continuidad que hay de combustible. Y eso es lo que habría que romper un poco. En general, las empresas forestales cumplen con el cortafuego perimetral de sus predios. Y ellos realizan un sistema que le llaman los anillos de prevención. Y en el fondo actúan en todo incendio que se origina hasta 3 kilómetros de su predio. O sea, si hay un vecino que se le origina un incendio, ellos van a llegar. Porque saben que ese incendio tiene posibilidad de llegar a su predio. Ellos tienen un dato importante que dice que el 60% de los incendios que los afecta a ellos no viene de sus predios, viene de los predios vecinos. Entonces, a veces el pequeño propietario tiene dificultades para cumplir porque hacer cortafuegos y tratamiento de combustible significa costo. Entonces, en el mundo, la solución se ha buscado por utilizar quemas prescritas. En España, en Estados Unidos, Canadá, se usan muchas las quemas prescritas porque es la forma más rápida de reducir el combustible. Entonces, yo creo que la prevención en el futuro tiene que venir de cómo reducimos y manejamos el combustible. Y si no hay combustible, o si hay poco combustible, los incendios son fáciles de controlar.
Sí, otro de los temas que ha estado marcando la agenda tiene que ver también con la ley de incendios, ¿cierto? Hay parlamentarios que, y además el presidente, que también dice que es fundamental para fortalecer la prevención, hacer obligatorio los cortafuegos por parte de privados, establecer un plan nacional de gestión de riesgo y, entre otras cosas, entregar más herramientas al Estado para actuar con anticipación. Parece un poco extraño, por decirlo de alguna forma, que en un país como el nuestro todavía no tengamos una ley de incendios. ¿Cuál es su percepción de cuán importante sería contar con una normativa como esta, si efectivamente nos ayudaría en la práctica?
Que sin duda ayudaría, pero los temas son conflictivos y en general no nos ponemos de acuerdo ni los forestales. Más difícil es ponerse de acuerdo con otros gremios, con los biólogos, con ecólogos tradicionales. Y además que en general la tendencia, si uno lo ve hasta desde el mundo político, la tendencia es a imponer mi visión y a veces no escuchar o seguir actuando entre el grupo cercano a mí y no ver otras ideas que pueden ser mucho más aplicables. Entonces no estamos escuchando al resto y por eso nos cuesta llegar a un acuerdo. Pero sin duda que si aceptamos el problema de incendio, el manejo de combustible debería ser algo natural que todo el mundo creyera en él y lo aplicara sin necesidad que sea una ley. Pero la verdad es que el ser humano no es así. Me acuerdo que en Australia, me parece que el año 2009, tuvieron grandes incendios, que murieron, me parece, 170 personas. Y en ese momento ellos dijeron lo siguiente: habiendo combustible, los grandes incendios no se pueden detener. Por lo tanto, si hay un incendio, usted tiene que escapar de allí, tiene que salir. Y ahora ellos hicieron el manejo de combustible, lo que significa un cortafuego en el límite, por ley. Y nosotros creo que vamos a tener que llegar a eso mismo. Ahora sí, siempre está el problema que los pequeños propietarios a veces no tienen la capacidad para realizarlo. Entonces, ¿de qué manera el Estado va a poder cumplir ese rol que no puede cumplir el pequeño propietario? Ese es el desafío. Por eso cuesta, porque a veces siempre aplicar una ley que le va a las grandes empresas tal vez lo van a poder cumplir con facilidad, pero pequeños propietarios no. Porque, por ejemplo, a veces se ha planteado, dejemos 100 metros de ancho sin cultivos forestales, pero si a un propietario pequeño le toca su predio, pierde todo su predio sin poder usarlo. Entonces, simple decirle, ah, no, si las empresas, ¿qué significa 100 metros? Pero para el pequeño propietario puede significar demasiado. De hecho, me acuerdo de después de un incendio, me parece el tiempo de la señora Bachelet, la presidenta Bachelet, se dijo que se dejara, no me acuerdo si un kilómetro alrededor de la ciudad sin poder realizar actividad forestal. Imagínense lo que significa un kilómetro de la universidad hacia el interior, significa que hay que eliminar todo lo que hay detrás de la U y un montón de propietarios. Entonces, no es fácil. Basta si 100 metros donde se trabaje bien y se maneje el combustible. Por lo menos no van a llegar los incendios por pavesas y por el suelo tampoco.
Profesor, y ahora viene un nuevo otra etapa de esta emergencia, ya pensando hacia el futuro. Esta jornada debería tener anuncios en materia de reconstrucción propiamente tal. Lirquén hay que reconstruirlo prácticamente desde cero. ¿Qué lecciones se pueden tomar de esta emergencia a la hora de rediseñar un sector finalmente? ¿Se puede hacer algo o estamos condenados a que esto sea una especie de círculo vicioso donde se vuelven a cometer los mismos errores, las mismas omisiones en una nueva etapa?
Yo creo que se puede. Pero para mí, por ejemplo, sería interesante, llamémosle, ¿cuál fue la casa cero? ¿Cuál fue la primera casa que tomó fuego en Lirquén? ¿Y cuál fue la razón por la que tomó fuego? ¿Fue porque el cortafuego no funcionó y llegó el incendio por el suelo, en el fondo, hacia la casa? ¿O porque voló una pavesa? Entonces significa que ahí lo que no está cumpliendo es cómo se mantiene la vivienda. Entonces, en todos los incendios que hemos tenido, grandes incendios en las zonas urbanas, nunca se sabe cuál fue la casa cero. ¿Dónde, por qué partió realmente? ¿Porque el fuego llegó por tierra o porque llegó por el aire? Entonces ahí es la decisión. Después está el problema que se dice, ¿no es cierto? No hay que permitir que se vuelva a construir en esas condiciones. ¿Por qué razón? Se supone, eso no lo mencionamos, pero ahora sí lo menciono, el fuego hacia arriba va prácticamente 4,5 a 5 veces más rápido. Entonces, si yo estoy en la pendiente, lógicamente las casas están en riesgo. Y además, si ustedes ven, las casas están continuas. Al final se va ampliando, otra ampliación para el hijo, para el siguiente hijo, y al final hay una casa que toma fuego y se queman todas. Entonces, la gente igual va a volver a construir ahí porque a veces no tiene otras opciones. Pero ahí habría que tratar de diseñar, por ejemplo, el otro día pensaba lo que ocurrió en Valparaíso, que eran grandes cerros, que el camino de salida, el incendio estaba abajo, el camino de salida ahí hacia arriba. Nadie tiene la capacidad física para salir más rápido que el fuego. Entonces, por lo menos la idea que yo tengo es que están los caminos de subida, ¿no es cierto? Y hay que hacer callejones laterales, libres, de la manera que... Porque el fuego va como una punta, después se ensancha. Entonces, si yo tengo que escapar del fuego, tengo que salir en forma perpendicular al avance del fuego y no a la dirección del fuego, ahí estoy condenado. Entonces, si se permite nuevamente la construcción en esa zona, deberían tener estos callejones laterales que pudieran pasar a la otra calle y a la otra y a la otra y así más lejos de forma fácil, y sobre todo diseñarlos para que haya movilidad para personas que van en silla de ruedas, por ejemplo. Eso debería hacerse en estos cerros.
Ahora, con las experiencias que hemos tenido actualmente y en años anteriores, es fundamental también que, por ejemplo, cada uno de los municipios tenga estos planes de emergencia, ¿no?
Sí, yo creo que los tienen, ¿eh? Pero a veces tal vez falta un poquito mejor implementación, más capacitación, adquirir más conocimientos. Porque lo que yo les decía, porque el 90% de los incendios viene desde el sur. Por lo tanto, si hay un bosque y la casa la tengo en este lado, en el lado sur hay un bosque, es problemático. Si estoy en la ladera sur del cerro, ese incendio va a subir 5 veces más rápido. Entonces, si yo estoy en la ladera sur, tengo que saber que tengo que escapar inmediatamente. Si estoy en la ladera norte, el incendio va a ir bajando. Me da un poquito más de tiempo para tomar otras decisiones, incluso tratar de sacar algo de mi vivienda. Si estoy en la ladera sur, tengo que hacer el cortafuego mucho más grande que lo que tendría que hacer en la ladera norte. Todas esas cosas debieran conocerse. Y el comportamiento, aquí el comportamiento del fuego cuando viene bajando desde el cerro se ratificó en la Villa Juan Riquelme, el 2017. Se quemó todo alrededor de ello, pero el fuego a la Villa Juan Riquelme llegó bajando y por lo tanto no le afectó. Fue fácil controlarlo.
Perfecto. Precisamente con esa alusión a la Villa Juan Riquelme, profesor, hay un doble desafío quizás en sectores que se ven expuestos en esta época del año emergencias como incendios forestales y en invierno a inundaciones como esa zona precisamente de los sectores rurales de Concepción que en junio los vimos teniendo que evacuar por la crecida del río Andalien y hoy por esta emergencia. Ahí quizás hay que pensar en otras alternativas para esa población o adaptarse a la urgencia.
Es que ya cometimos un error. Se supone que los ríos, en este caso, que están llegando al plano cercano a la costa, tienen un plano de inundación. Y el plano de inundación es la zona donde se expande y hace que no suban mucho el río. Y el plano de inundación es donde está, por ejemplo, Valle Noble. Todo eso se ha rellenado. Valle Noble se rellenó casi con 2 metros. Entonces, antes eso sostenía 2 metros de agua. Y probablemente Cosmito no se inundaba porque quedaba en esos humedales. Pero en este momento esa agua tiene que seguir y probablemente puede restar el Cosmito. Y lo que está ocurriendo más arriba, en la zona de Juan Riquelme, es que como se han angostado el río, se produce una especie de taco y está reventando en esa zona, Las Margaritas me parece que es la otra zona, está reventando. Y si ustedes miran la orilla, cuando uno va por la carretera, cada vez hay más rellenos, hay más construcciones. Y el problema de inundación va a ser peor porque el cambio climático lo que tiene es que a lo mejor llueve lo mismo, pero está lloviendo en un corto periodo. Claro. Y de hecho, si uno le cree a la señora Latife Soto, ¿cierto? Dice que este año vio 3 meses de mucha agua y muchas inundaciones, así que podría venir complicada la situación.
Sí. Profesor, de todas maneras, sabemos que el contexto es muy complicado, pero también despidámonos con un mensaje de que aunque las condiciones, sabemos, usted lo decía, el cambio climático, las altas temperaturas, que de todas maneras la ciudadanía se informe que hay algunas decisiones que son pequeñas, pero que de todas maneras pueden servir para resguardar a las comunidades y también nuestros propios hogares.
Sí, yo diría que el autocuidado. A mí hay algún programa que me gusta muchísimo, que es la protección comunitaria. La prevención comunitaria y que ha funcionado bastante bien porque se capacita a la gente en cosas básicas de incendios, en combate, se le entregan herramientas y el número de eventos asociados a esas comunidades se ha reducido significativamente. Entonces, en el fondo, el autocuidado es lo que debiera imperar en la capacitación que se haga de aquí en adelante.
9:27 en esta edición de nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción. Conversábamos con el doctor Eduardo Peña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción y experto también en ecología de suelos, del fuego, perdón, ecología del fuego. Muchas gracias por habernos acompañado, profesor, con esa perspectiva en torno a la emergencia que está viviendo nuestra región.
Gracias a ustedes por la invitación y poder entregar algunas ideas que espero sirvan a la comunidad.
De todas maneras, necesitamos conocimiento precisamente en estos instantes. Profesor, un gusto como siempre haber conversado con usted. Que esté muy bien.